Además, Bachelet se reunirá con víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares, así como con dirigentes de diversos sectores de la sociedad civil. Su viaje se hará en el marco de una invitación que le cursara el gobierno de Nicolás Maduro y que solicitó la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Soy yo, Magdalena. Bueno, y no solamente a Cuba. Quiero saludar a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren. Hay muchísimos, pero muchísimos radioescuchas que me escriben. Mira, unos me escriben de Houston, otros me escriben de Colombia, otros me escriben de Jamaica. Otros están ahí, muy pegadito de mí, aquí en la ciudad de Tampa, Orlando, por Naples. También tengo muchísimos radioescuchas. Y le mando de todo corazón las gracias por estar pendiente de mí, por tomar de su tiempo y bueno, y disfrutar este programa que definitivamente nosotros lo hacemos con el corazón. Y para mí estar todas las noches en esta cabina de radio es fascinante. Es sentir que tengo familia, es sentir que estoy allí cerquitica de ustedes, mis cubanos, dentro de la isla. Yo quiero aprovechar y contarles que anoche tuve la posibilidad de estar con Carlucho en Univista TV, ese canal nuevo que se está abriendo a través de internet y que le está dando muchísimas posibilidades a muchísimos artistas, sí señor, que andan regados por ahí como un juego de yaqui que no sabían dónde estar. Y Univista TV le está dando esta nueva oportunidad. Y no solo a actores, también hay nuevos presentadores. Es un canal que se está creando y es por internet. Así que si tú me estás escuchando y en Facebook puedes encontrar a Univista TV también, puedes encontrarlo en YouTube, Univista TV, y vas a ver los programas de Carlucho que se transmiten de lunes a viernes de 7 a 8 o a 8 y media de la noche, dependiendo lo caliente que se ponga el show. Y yo tuve la posibilidad anoche de compartir una vez más con ellos. Me sentí súper bien, súper feliz, y quería aprovechar también leer y dar respuesta al señor Radio Escucha Cristóbal Breto. Oigan esto, Cristóbal Breto hace muchísimo tiempo que está en contacto conmigo a través de mi página Magdalena de Cuba. Él siempre me dice: hola Magdalena, eres orgullo de cubanía. Yo siempre le he respondido y me dice también: Magdalena, yo viajo todas las noches a Orlando escuchando Radio Martí por el canal de Sirio 153. Le están dando duro a esa dictadura. Sigan adelante, lo felicito. Esto es un correo que él me mandó, a través de mi página de Facebook en el mes de octubre. Luego me mandó en diciembre una fotografía y tenía unas luces puestas así en su cabeza, como si fuera un arbolito de Navidad. Él siempre está pendiente de mí. Yo te lo agradezco tanto, Cristóbal Breto, chofer que anda por ahí manejando. Yo sé que ese trabajo es duro. Porque cuando entra el sueño, después que te comiste la papa, que seguro te prepara tu esposa. Porque siempre los choferes, los camioneros, andan con una loncherita. Aquí le dicen una loncherita, echan ahí su comida y de vez en cuando van picando lo que su esposa le preparó para ese viaje. Cristóbal, te agradezco también que anoche me escribiste y me dijiste, oigan lo que me dice, Magdalena, tus entrevistas son muy buenas, pero por favor, permíteles hablar, es decir, que le permita hablar a mis invitados y sabremos qué dicen. Ay Dios mío, tengo una pena que me haya mandado a decir esto, porque quiero decirte que no eres la única persona que me lo ha dicho. Desde que soy chiquita, mi abuela, mi abuelita Fefa, que fue la persona que me ha criado, hasta mis primas, que yo pensaba que hablaban más que yo, muchísimas veces me decían: Magdalena, déjame hablar. Magdalena, cállate. Y me pasa aquí también con mi productor Ray García, siempre me dice: Magdalena, escucha. Magdalena. Bueno, y nada, Cristóbal, yo te quería agradecer personalmente y públicamente esta observación, porque de verdad que para mí lo que me da es la posibilidad de reconocer, de decir, Magdalena, te están llamando por aquí, y para mí hacer lo que ustedes me recomiendan, es como una clase, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Cristóbal Breto, que me hayas escrito, y que sí, que escuches mi programa, y que sea yo un poquito tu compañía cada vez que vas hasta Orlando. Él me mandó un mensaje también que decía un día, y yo no lo había leído, decía, Magdalenita, salúdame a mi esposa por su birthday. Please, llámala al número de teléfono que te estoy enviando y dale mis saludos. Yo, desgraciadamente, no había visto este mensaje, ¿no? Que fue escrito el 3 de abril. Pero hoy, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena y dicen que más vale tarde que nunca, ¿no? Y hoy yo voy a intentar llamar a la señora Eli en nombre de su esposo, Cristóbal. Vamos a ver si tenemos suerte. Aquí tengo el número de teléfono.
¿Aló?
Sí, hola, soy yo, Magdalena. Habla Eli.
¿Quién habla?
Magdalena.
¿Quién es Magdalena?
Magdalena la Pelúa. Me mandó Cristóbal Breto que te llamara para felicitarte a través de mi programa. Él me escribió,
ajá,
que te felicitara el día 3 o 4 de abril. ¿Era tu cumpleaños?
Sí.
Ay, Eli, discúlpame. Yo no había leído el mensaje de tu esposo, que él me lo escribió camino a Orlando desde su camión.
Oh.
Fíjate tú, Eli, ese hombre a ti te quiere. Y me dijo, oye, tú tienes que felicitar a mi mujer. Ay, Eli, pero son tantos y tantos los mensajes que me entran, que tú puedes creer que yo no lo había visto y yo no quería dejar pasar por alto el deseo de él y que, bueno, y que recibieras todo su cariño a través de mí, de Magdalena. Yo te estoy hablando desde aquí de mi programa de radio, aquí en Radio Martí. Tú sabes que yo trabajo ahora aquí en Radio Martí.
Ah, él le encanta ver su programa.
Yo sé, él siempre está pendiente. Eli, ¿qué tiempo tú llevas casada con Cristóbal?
10 años.
10 años. ¿Y cómo es eso? ¿Él viaja de madrugada?
Sí, porque él se va de noche y regresa en el día. Y en el día duerme.
Es rico dormir sin el marido de uno. Te estoy preguntando porque tú sabes, yo no me he casado, Eli, pero me imagino, ¿no? Es rico.
A veces
sí, hay veces que nosotras las mujeres queremos un ratico. Entonces, cuando él llega, ¿qué hace? ¿Él duerme por el día?
Él duerme por el día.
Ay, Dios mío, qué vida les ha tocado, ¿no? Pero bueno, maravilloso, me imagino. ¿Tienen hijos?
Sí, uno.
¿Uno? ¿Qué edad tiene?
19.
Ay, 19 años. Oye, como he hablado últimamente con Radio Escucha, que tienen niños de 19 años, fíjate tú.
¿Qué casualidad?
Sí, casualmente anoche tuve una entrevista con el señor Daniel Llorente, un opositor cubano que fue desterrado de Cuba. Y él también, su único hijo, tiene 19 años, que se llama Eliezer. Y anoche estuve conversando con ellos, que de hecho, te voy a decir algo, me escribió Cristóbal y me dijo, Magdalena, a mí me encantan tus entrevistas, pero deja hablar a la gente.
Te digo.
Ay, muchacho, me mandó a decir eso. No, pero ya yo lo dije y todo, y le agradezco tanto, porque uno aprende, Eli. Uno tiene que aprender a aceptar las críticas de las personas.
Sí.
Y yo estoy, gracias a Dios, en este lugar que estoy y tengo este trabajo, gracias a ustedes, a mi público que me quiere y siempre está ahí para apoyarme. Yo no me pongo brava por eso, al contrario. Si Cristóbal es mi radio escucha, muchacho, desde octubre del año pasado, mi Cristóbal está ahí escribiéndome, mandándome a decir cositas. Pues nada, Eli, ¿qué le mandarías a decir a tu esposo por este detalle tan bonito, por si esta noche está en carretera y te está escuchando?
Ah, bueno, que lo quiero mucho y que es el mejor hombre que yo he conocido en toda mi vida.
Pues nosotros aquí en Magdalena de Cuba, bueno, le ibas a decir otra cosa. Ay, si Cristóbal me está escuchando, dice, ya metió la pata y no la dejó hablar.
Y que bueno, que siempre permanezcamos unidos y junto con Dios.
Amén, amén.
Amén.
Pues esta canción es para ti en nombre de tu esposo, Cristóbal Breto.
Ay, gracias.
Te dedico un madrigal, mujer ideal, dueña de mis pensamientos, mi vida tú, como una cruz en mi pecho tú, como una flor en mi lecho tú, mi seducción.
Estaba en deuda contigo, Cristóbal, y bueno, creo haber cumplido. Te mando un beso, un abrazo, y que siempre Dios te acompañe en esa carretera.
Porque nada es suficiente, mi gente, para la mujer más bella. Hoy te dedico mi canción, te lo digo de corazón. Hoy es tu cumpleaños. Tu cumpleaños no es cada año, yo lo celebro todos los días. Tremenda suerte.
Guayaba. ¿Por qué es necesaria una nueva ley electoral? Granma dialogó con la doctora Oricel Richard Martínez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, sobre la trascendencia de aprobar una nueva ley electoral. El autor de este artículo es Judy Castro Morales. Y yo les voy a decir algo. Hoy en la mañana yo me leí completamente este artículo, que además estaba larguísimo, esperando respuesta a la principal pregunta, ¿no? Es decir, a cambios en las elecciones en Cuba. Y resulta que no propone nada democrático. Todo el artículo se trata de fortalecer la base en el municipio y de fortalecer y apoyar los valores de la nueva constitución cubana. Escuchen algunos de los análisis de una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Una nueva ley que debería definir cómo garantizar, de acuerdo con su misión, la confiabilidad, transparencia, celeridad, celeridad, así asimismo, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos de participación democrática, lo cual supone un alto compromiso. Y valdría resaltar los beneficios que pueden derivarse del carácter permanente de tales estructuras desde el punto de vista del control y seguimiento a los procesos, la profesionalización y el fomento de una cultura de participación.
¡La candela!
Aquí voy. No dice nada, nada. Es la cosa más abstracta que jamás yo haya escuchado. Es como un discurso, no sé, de Díaz-Canel o de Machado Ventura o de Randy, el de la mesa retonta. No dice nada. Y el artículo es así, una página completa. Si me dieran la oportunidad a mí, a Magdalena, de responder esta pregunta, yo les diría, el voto es para los electores. Sí, señor, para que ellos elijan a los miembros del gobierno u otros cargos políticos y representantes. El voto es una condición necesaria para que un sistema político sea democrático. En Cuba, el sistema es autoritario. Son conscientes de su incapacidad de forjar legitimidad. Las elecciones en esa dictadura anulan, crean obstrucciones de gran calibre y son beligerantes con la conducta competitiva partidista. La confrontación partidista ha sido reemplazada por la omnipresencia de un partido único, totalitario, esclavista. Y entonces le dan a Oricel la oportunidad de responder una pregunta tan simple como esta y la desaprovecha. La licenciada en Derecho desaprovecha la oportunidad. ¿Por qué? Por miedo a la censura, ¿no? Porque ha sido adoctrinada a la repetición. Mira, Oricel, tú tienes 33 años, ya yo lo averigüé. Naciste en el 80. Tú no tienes ni conciencia de lo que pasaron tus padres en el periodo especial para alimentarte. Yo estoy segura que no sabes nada del éxodo del Mariel, ni de los niños Peter Pan, ni de la lista de asesinados y exiliados por el régimen totalitario de Cuba. Has ocupado tu tiempo de estudio y de magisterio a desinformarte, ¿sí? A desinformarte, a repetir discursos que ya pasaron de moda. Y te digo más, para cuando tú naciste, ese discurso ya había muerto, estaba obsoleto. Dejen a Cuba elegir su propio presidente. Acepten el pluripartidismo. Dejen a Cuba ser libre nuevamente.
Ellos inventaron su ley. Nosotros inventamos cómo burlarla. Porque aquí todo está mal. Y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña. Y en el tanque te puedes meter.
El periódico Granma es el campeón mundial de asuntos sin importancia. Cuando lees los titulares, entiendes por qué el pueblo de Cuba utiliza sus páginas con un objetivo único, que no es el de leerlo. Pero se me ha ocurrido una idea genial al leer el encabezado de uno de los artículos. Fíjense ustedes, el artículo dice así, fábrica de servilletas más moderna del país retoma su producción. Rosario Zavala Enrique, directora de la UEB, dijo que a partir de la existencia de materia prima, la empresa está en condiciones de cumplir con los 60 millones de unidades contratadas. Atiendan para acá. Las condiciones están creadas. Es hora entonces de que hagan algo para el beneficio del pueblo, ¿no? Y aquí va mi idea. Y si esta fábrica de servilletas es quien provee el papel a las imprentas de la prensa escrita en Cuba, en vez de usar ese papel sucio y duro que se impriman las noticias directamente sobre el papel servilleta, ¿no sería genial? ¿No sería por el bien del pueblo y para el pueblo? ¿Ustedes no creen que la gente leería con más entusiasmo, con más cuidado los disparates castrocomunistas? Sería un sueño para el pueblo de Cuba, hecho entonces realidad. Indoloro. No sé si la palabra existe, pero es aplicable e entendible. El guerrillero en papel servilleta, el invasor de Ciego de Ávila en servilleta, el Granma en servilleta, el juventud rebelde con papel de servilleta y sus tintas azul indeleble. Esta tiene que ser una propuesta que se debería llevar a debate en el próximo Congreso. Esto será renovado sin duda para la sociedad cubana.
Curiosidades sobre todo.
Curiosidades sobre la servilleta. La creación de la servilleta se le atribuye a Leonardo da Vinci. Sí, el pintor, escultor, científico, etc. La historia asegura que tras un banquete, Da Vinci quedó atónito con el estado en el que quedó el mantel y decidió que daría una servilleta a cada invitado. Al tiempo lo explicó diciendo: "He ideado que a cada comensal se le dé su propio paño, que, después de ensuciado por su mano y su cuchillo, podrá plegar para de una manera no profanar la apariencia de la mesa con su suciedad". Si la servilleta que utilizaras está ubicada en el centro del servicio, dentro del plato o al lado del tenedor, debes cogerla con las dos manos y semidesplegarla con una sacudida, luego colocarla sobre tus rodillas sin que se abra completamente. En el caso de que la servilleta se encuentre dentro de un vaso o copa, debe ser el mesonero o anfitrión el que la retire y la coloque en tus piernas. Las servilletas desechables, que hoy día son incluso más elegantes que las de tela, con sus diseños, nunca se colocan sobre las rodillas. Estas se utilizan para limpiar, pero siempre a un lado del plato. Bien sea que te retires un momento de la mesa o que te vayas del lugar en el que estás comiendo, la servilleta desechable o de tela debe colocarse en el lado izquierdo del plato doblada. Una de las curiosidades de las servilletas es que son más recomendadas las desechables para reuniones y fiestas, así sea un evento formal. En este sentido, corresponden diferentes tamaños según su uso. Si asistes a una comida o cena de gala, el anfitrión debe levantar su servilleta de tela sobre el plato para que los otros comensales hagan lo mismo y así se da inicio al evento.
El tiempo hacia atrás, y hacerlo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán, es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás.
Regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela,
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del grupo venezolano Piso 21. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Kim Carnes, que un día como hoy, pero hace 38 años, dominaba las 100 calientes del Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora, yo quiero empezar con palabras lindas, con palabras que nos llenen el alma, que nos ayuden a ser cada día mejores personas. ¿Y quién mejor para traer ese mensaje aquí a Magdalena de Cuba que nuestro hermano, el vicario Ignacio Estrada, un hombre de fe?
Hola y muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba y también a todos esos que a esta hora se conectan a través del sitio digital de martinoticias.com. Soy Ignacio Estrada, ese hombre de fe que como cada noche de jueves quiere compartir contigo un tiempo de meditación y de reflexión para ayudar a nuestra nación a construir una sociedad más justa, pero también una sociedad donde todos y todas seamos hermanos. Y esta noche quiero comenzar con ustedes con una frase bíblica que dice que el que no ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y yo quiero, con esta frase o con este versículo bíblico, abrir un pequeño debate acerca de este tercer aniversario de la masacre o del asesinato de más de 40 jóvenes miembros de la comunidad LGBT que sucedió en Orlando, la Florida, un 12 de junio de hace 3 años atrás. Ayer el mundo celebraba este tercer aniversario y recordábamos la vida de estos jóvenes e inclusive dentro de estos jóvenes habían también jóvenes cubanos exiliados. Esta masacre o este asesinato muestra el deterioro de nuestras comunidades, el deterioro de la sociedad y cómo aún seguimos aferrados a pensamientos, pero también a una educación que muchas veces nos inculcaron, teniendo como principal objetivo el odio, la discriminación, la estigmatización y la marginación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La Biblia nos enseña a amarnos unos a otros como Dios mismo nos ha amado. La Biblia no puede ser objeto para darle con el mazo por la cabeza a ningún ser humano, no solamente por su preferencia sexual, sino por su origen étnico, por su idioma, por su raza, por su credo o por su orientación sexual. En la Biblia, en muy pocas ocasiones se menciona la palabra homosexual o se menciona la palabra de hombres con hombres o mujeres con mujeres. Y muchas veces este término es muy mal visto. Principalmente, este término se menciona en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento o durante estos 4 evangelios del Nuevo Testamento y las cartas de los apóstoles, el lenguaje de la Biblia es totalmente diferente. La Biblia es un libro que se resume en una sola palabra y se llama amor. Y si lo quieres resumir en una segunda palabra, diríamos la entrega. Y es la entrega de Jesús por todos los hombres y mujeres sin distinción alguna. Recordemos las palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo. Muchas veces las iglesias hoy siguen retomando un lenguaje de odio, un lenguaje agresivo para quienes piensan doctrinalmente diferentes a ellos. Hoy hago un llamamiento a toda mi nación, a esa Cuba a la cual amamos, a que más que un lenguaje de odio usemos un lenguaje inclusivo, un lenguaje de amor para todo el que sea diferente a nosotros. La diversidad es algo rico. La diversidad no es creada por hombres, la diversidad es creada por Dios. Recordemos esas palabras del libro de Génesis cuando dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. ¿Cómo es posible, y hago esta pregunta para todos, cómo es posible si Dios es hombre que pueda crear también a una mujer a su imagen y semejanza? ¿Acaso es Dios hombre o es mujer? Estas palabras nos muestran que Dios no hace acepción en el sexo, que Dios por el contrario es un ser y no es un humano como nosotros. Si le fuéramos a atribuir una orientación sexual a Dios, Dios dejaría de ser Dios para ser un hombre o una mujer como usted y como yo. Hoy hago un llamamiento al amor, un llamamiento a la reconciliación, un llamamiento para que mi Cuba aprenda a ver en la diversidad todo lo creado por Dios, a ver en la persona que te rodea a ese prójimo, pero ve también en esa persona que te rodea tu imagen y tu semejanza, porque todos fuimos creados por Dios. Y recordar siempre que ante Dios, todos y todas somos una sola familia. Ante Dios, cubanas y cubanos, formamos una sola nación. Soy el vicario Ignacio Estrada y es un gusto grandísimo para mí compartir contigo cada noche de jueves este es tu segmento Hombre de Fe. Y ahora te tengo la invitación a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya lo tengo vía telefónica. Buenas noches, doctor Leal. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Magdalena. Encantado de saludarle y realmente bien entusiasmado porque tengo tantas noticias de inmigración. De hecho, noticias de última hora, cosas que se acaban de publicar en estas horas.
Sí.
Que realmente estoy tan contento de poder compartir contigo y con todos tus radios de escucha, porque yo sé que es una información muy valiosa para el pueblo de Cuba y el mundo entero, sinceramente.
Bueno, pues yo quiero comenzar, doctor, ante todas esas buenas noticias que usted nos está trayendo. Un email que me envió Omar Hernández, al parecer desde Cuba, y él dice, no observo cambio alguno con relación al tiempo de validez del permiso ESTA, pero he escuchado que se ha reducido a 9 meses. Y mi duda es, si mi permiso está aprobado hace poco, más de un año, y tengo viaje para el mes de julio, de ser cierto, esto pudiera afectarme. Usted puede preguntárselo al abogado Ángel Leal. Muchas gracias, Omar Hernández.
Cómo no, Omar. Excelente pregunta. Busqué la página web del Servicio de Patrulla y Seguridad Fronteriza, lo cual esta página, esta información particularmente que viene directamente o va directamente a su pregunta, fue actualizada el 28 de abril del 2017 a las 10 y 2 de la mañana. O sea, que creo que es la información más reciente que tenemos al respecto y dice literalmente lo siguiente. Su autorización está generalmente es válido por múltiples viajes para un periodo de 2 años, comenzando con la fecha en la que usted fue aprobada o hasta que su pasaporte se venza, lo que ocurra primero. Mientras que usted haya recibido su autorización de viaje bajo ESTA, usted no tiene que volver a solicitar dicho permiso durante este periodo de validez. Si su ESTA o aprobación bajo ESTA se vence mientras que esté en Estados Unidos, no afectaría su salida del país. Es importante imprimir una copia del documento para sus archivos. No es requerido en cuanto a entrar a los Estados Unidos, porque los oficiales ya lo tienen electrónicamente. Algunas aerolíneas piden esta información impresa en cuanto usted haga su presentación para abordar el avión. Revise este dato con su aerolínea respectiva. El recibir la autorización de viaje bajo el ESTA no significa que usted se puede quedar en Estados Unidos por 2 años. Simplemente le para Estados Unidos bajo los términos del programa de perdón de visas, lo cual nada más que le permite una permanencia de 90 días o menos. Si usted piensa quedarse más de los 90 días, usted debe de obtener una visa en la embajada americana. Claro, esto sí fue antes del cambio, que ahora sabemos que la visa B1, B2 de entrada turística, nada más que es para una sola entrada y por los mismos 90 días. Si usted obtiene un nuevo pasaporte o cambia su nombre, género o país de ciudadanía, también se le requerirá pedir una nueva autorización de viaje. Esto también se le requerirá en caso de que alguna de las respuestas a las preguntas en el documento o en la solicitud haya cambiado la respuesta. El cargo de $14 será puesto cada vez que usted someta una nueva solicitud o será cobrado. El Servicio de Patrulla Fronteriza y Control de Aduanas recomienda que usted solicite su permiso bajo esta no menos de 72 horas antes de viajar, y puedes aplicar o solicitar esto en cualquier momento antes de abordar. En la mayoría de los casos, una respuesta se recibe en segundos de someter dicha solicitud. Así que esta es la información más actualizada. Concretamente a la pregunta, yo no veo ningún cambio del periodo de validez del permiso, pero es importante entender que una cosa es el permiso de poder entrar bajo este programa, que es para generalmente personas que tengan la doble nacionalidad con algún país de Europa, generalmente en el caso de Cuba, España, pero la entrada siempre va a ser 90 días o menos. El permiso, hasta donde yo veo, es válido hasta por 2 años para muchos presentados.
Muy bien, esperamos que quede tranquilo el señor Omar, es decir, que él está en tiempo.
Exactamente. Ha habido un rumor al respecto. Yo no veo ninguna información publicada por el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo que diga lo contrario de lo que yo acabo de leer ahora.
Para los que quizás nos están escuchando y no entienden qué significa el permiso ESTA, doctor.
Que es el Servicio Electrónico de Autorización de Viajero. Este es el mecanismo de que las personas que tengan la doble nacionalidad con Europa, es decir, con la Unión Europea, España, mayormente en el caso de Cuba, pueden entrar simplemente con el pasaporte español. No tienen que pasar por el proceso de pedir la visa de turista. Entonces es un privilegio del cual gozan pocos países, generalmente la Unión Europea, y es la posibilidad de poder entrar de visita turísticamente por hasta 90 días sin tener que pasar por el proceso de pedir una visa, que sabemos que es tan complicado, especialmente para nuestros hermanos y hermanas cubanos. Así que eso es lo que hay, y realmente es una vía de poder visitar el país sin tener que pasar por todo el rigor de pedir formalmente la visa.
Muchísimas gracias, doctor Leal. ¿Y qué estamos hablando? ¿Ya salió el boletín de visa?
Acaba de salir en estas horas. Y hay muchísimas noticias referentes al boletín de visas. Así que vamos a empezar con lo de las fechas. Y creo que tengo una grata sorpresa para nuestros radioescuchas. Primera preferencia, hijo soltero mayor de edad, ciudadano americano, 8 de marzo del 2012. Con la posibilidad de poder comenzar el trámite inmigratorio 8 de noviembre de 2012. La segunda preferencia, aquí viene la noticia, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente al día. Es prácticamente como si lo hubiese reclamado un ciudadano americano. Tienes el derecho inmediato de inmigrar para acá. Esto es una noticia súper importante.
Recientemente, doctor, discúlpeme, nos escribió un radio escucha que tiene la reclamación, él es residente americano y tiene la reclamación para su hija que tiene 8 años. Esto, por supuesto, aplica para él.
Correctísimo, al día. Ya esa niña puede emigrar para acá. Claro, hay que pasar por todo el proceso de pedir la visa, programar la entrevista. Muchos de estos casos todavía están pendientes con UCIS. Entonces, hay que también hacerle seguimiento a UCIS, que acaba de aprobar la reclamación, para programar entrevistas, pero esta categoría, que es una para mí la más significativa de todas las categorías de reclamación por preferencia familiar, está al día. La de hijo mayor de edad soltero de residente está por el 1 de septiembre de 2013, pero con la posibilidad de poder comenzar con fecha del 15 de agosto de 2014. La de hijo casado de ciudadano americano, 8 de marzo de 2007, con la posibilidad de poder comenzar 8 de septiembre de 2007, y la de hermano a hermano, 15 de junio de 2006, con la posibilidad de poder comenzar 15 de diciembre de 2006. El boletín de visas es, Magdalena, una fuente de información tan importante y dan tanta información de lo cual las personas están poco informadas, inclusive hasta personas que se dedican a esto. Está lleno de información. No voy a entrar en el tema de las visas por empleo porque realmente no es muy relevante para el caso de Cuba. Sin embargo, para lo que es la Lotería Mundial de Visas, y tengo una noticia referente a eso después, todo está al día, todavía no han establecido una fecha donde la persona va a dejar de calificar dependiendo de su número de registro, pero si han sido seleccionados para la Lotería Mundial de Visas para el año fiscal 2019, que concluye ahora el 30 de septiembre de este año, es importante de que agilicen sus trámites, todavía están a tiempo, tienen la posibilidad de recibir alguna de las visas que están disponibles, pero recuerden que la fecha tope para recibir la visa bajo la Lotería Mundial de Visas para aquellos que fueron seleccionados para el año fiscal 2019, esa fecha tope es el 30 de septiembre de 2019. Lo otro que quiero destacar, y es una información súper valiosa, es el Departamento de Estado da como su perspectiva de los cambios que ellos piensan ver en los próximos meses en las distintas categorías de reclamaciones. Entonces, desde el punto de vista de las fechas de procesamiento de prioridad, en la primera categoría, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, ellos consideran que puede haber un avance de aproximadamente 5 semanas en los próximos meses. La segunda categoría, la de hijo y menor de edad soltero y cónyuge de residente, al día, y es la expectativa por los siguientes meses. La de hijo mayor de edad de residente piensa que puede avanzar hasta 6 semanas más. La de hijo casado de ciudadano americano, 6 semanas más. Y la de hermano a hermano, 1 mes más. La de la categoría de cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, la expectativa es que se mantenga al día, pero temporalmente, y creen que esto va a ser el caso hasta septiembre. Y la idea es de que básicamente ellos lo que están haciendo es tomando acción correctiva porque consideran que no han habido suficientes personas que han aprovechado las reclamaciones bajo esta categoría. Y bueno, básicamente lo que dicen textualmente es lo siguiente: esta categoría se ha puesto al día para julio y la expectativa es que se mantenga al día hasta septiembre o durante septiembre. Esta acción se ha tomado en un esfuerzo para generar más demanda. A pesar del número alto de personas que se hayan registrado para poder inmigrar bajo esta categoría, actualmente no hay suficientes solicitantes quien están activamente pidiendo sus visas para utilizar estas visas y para poder tomar ventaja del límite anual de visas. En cuanto a este número grande de solicitantes empiecen a resolver sus casos para obtener dichas visas, entonces sería necesario establecer una fecha para controlar el número de visas disponibles dentro del límite anual. Por lo tanto, las personas deben de tener conocimiento de esto, que esto no va a ser indefinido, pero que es posible, pero no es posible decir en qué momento tendríamos que tomar dicha acción correctiva. Así que básicamente aprovechen mínimamente hasta septiembre, vamos a tener esta gran oportunidad de poder inmigrar bajo esta categoría que abarca un número gigantesco de personas. Imagínense, cualquiera que sea esposa, esposo de residente, hijo menor de edad, y la minoría es hasta los 21 años de edad, hijo menor de edad soltero de residente, pueden aprovechar ahora hagan sus reclamaciones. En caso de que ya la tengan hecha, hablen con UCIS para que la agilicen la aprobación, cosa que ellos normalmente hacen cuando ven que hay la oportunidad de poder inmigrar, para entonces programar sus entrevistas en Guyana y aprovechar esta gran oportunidad, ya que no tenemos todavía agilizado el programa de reunificación familiar cubano. Esta es la vía que muchísimos cubanos pueden venir legalmente, no atravesando selvas. Vemos todas las catástrofes que estamos viendo de personas que están muriendo en la selva de Panamá, que están durmiendo al lado de un río, que se están ahogando. También vemos la tragedia de los cubanos en México, en la frontera. Pueden evitar todo esto. Si cuentan con la gran suerte de tener un familiar acá que sea residente y usted es el esposo, la esposa, el hijo menor de edad soltero, este es el momento de aprovechar y poder inmigrar legalmente a este país.
Muy bueno, doctor. Me gustaría entonces, porque estoy un poquito intrigada, que nos diga cuáles son los cambios que vienen ahora para los que quieren aplicar en la lotería de visa.
Sí, mire, esto lo acaba de publicar el Departamento de Estado precisamente. Es un cambio importante. Lo publicaron el 5 de junio, tomó efecto el 5 de junio. Y esto tiene que ver con loterías futuras. Básicamente, el extranjero ahora tiene que tener un pasaporte válido, no vencido, para participar en lotería. Anteriormente no requerían eso en el momento de someter la solicitud para participar en la lotería de visa. Sin embargo, ya para inmigrar sí necesitaban el pasaporte vigente. Ahora han hecho un cambio para disminuir las solicitudes fraudulentas que ellos consideran que se le están presentando bajo este programa, y están exigiendo no solamente en el momento de querer inmigrar para acá bajo dicho programa, pero en el momento de entrar al sorteo, que la persona tenga su pasaporte válido, no vencido. Lo otro que destacaron también es que en el caso de llenar el formulario de sorteo incompletamente, es decir, omitir alguna información, lo van a descalificar para ese año fiscal. Entonces, número uno, es importante que me vayan tramitando sus pasaportes en Cuba para que estén vigentes para poder entrar en el sorteo el año que viene, porque si no tienes un pasaporte vigente, no vas a poder entrar en el sorteo. Lo segundo es que cuando vayan a llenar el formulario para entrar en el sorteo, que sabemos que eso es todos los años, que si se le va alguna pregunta, si no responden alguna pregunta, lo van a descalificar automáticamente. Todo esto es para evitar que se congestione el sistema del sorteo de Lotería Mundial de Visas con solicitudes fraudulentas o mal presentadas. Así que esto es importante, y ahora es el momento de tomar conciencia de esto. Y si tienes un pasaporte vencido, sabiendo las demoras que hay en Cuba, sabiendo todo este, dice que, ni quiero usar la palabra burocracia porque creo que es demasiado condescendiente con las autoridades cubanas, pero básicamente sabiendo las demoras que van a haber en renovar un pasaporte o pedir un pasaporte nuevo, aprovechen ahora que tienen tiempo para renovar sus pasaportes en Cuba para poder participar en el sorteo.
No, doctor, y sobre todo las demoras. Fíjese lo que le voy a decir por experiencia propia, porque yo conozco un poquito de este tema. Acuérdese que yo siempre estoy muy, muy cerca de ahí, de mis cubanos en la isla. Lo que más demora para poder hacer un pasaporte en Cuba, doctor, es pedirle al familiar del extranjero que te mande el dinero para poder hacerlo. Eso es lo que más demora. Una vez que tienen el dinero allí, en una semana creo que tienen su pasaporte listo. Pero okay, sí, es un tema muy importante. Y oye, mira tú, es decir, que los que anteriormente han aplicado para este sorteo no tuvieron esta disyuntiva, diría yo, ¿no? De que tiene que tener su pasaporte. Pero a partir de la próxima lotería de visa, si usted no tiene un pasaporte activo, que esté actualizado, usted no va a poder entrar a la lotería de visa. Es decir, que este es otro dato que te van a pedir número de pasaporte.
Correctísimo. Y lo otro, en lo que es la información que tiene que ser presentada de forma, manera completa, eso está incluido en las fotos, que si usted en el momento de solicitar participar en el sorteo no sube la foto correctamente, igual lo van a descalificar. Así que ya hagan los arreglos pertinentes para tener el pasaporte vigente, llenar el formulario completo y tener la posibilidad de subir la foto que exige el Departamento de Estado.
Pues bueno, una semanita más aquí al lado de nuestro abogado Ángel Leal. ¿Su número de teléfono, doctor Leal?
Cómo no, Magdalena, muchísimas gracias. 305-856-3139.
Yo soy Magdalena de Cuba, agradecida de esta semana maravillosa que he compartido junto a ustedes. y darle las gracias a usted, doctor Leal, por cada semana ser parte y ser cómplice de esta hora de Magdalena de Cuba.
Un orgullo, un honor y un compromiso con nuestros hermanos y hermanas en Cuba.
A todos mis radioescuchas, que tengan felices sueños.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El hábito de decir palabrotas frente a un dolor intenso tiene su razón de ser. Y esa razón es proveer un alivio efectivo y de corto plazo al dolor. Psicólogos de la Universidad de Keele en el Reino Unido observaron en una investigación que esta ventaja de decir palabrotas solo funciona si no se exagera. Es decir, una persona que habla indebidamente muchas veces por día no recibirá el alivio buscado cuando insulta o maldice como manera de hacer frente al dolor. Los especialistas creen que este efecto ocurre porque las palabrotas generan una respuesta emocional de ira o agresión que a su vez produce un efecto analgésico natural gracias a la liberación de adrenalina. Sin embargo, las personas que dicen malas palabras todo el tiempo se habitúan a este lenguaje y por lo tanto la respuesta emocional se vuelve más débil con el tiempo, con lo cual necesita más exabruptos y más palabrotas, yendo por la vida de buscalíos para conseguir una dosis cada vez mayor de adrenalina en el cuerpo, lo que se conoce como el efecto tolerancia. Así que, en el contexto del dolor, decir palabrotas parece ser una forma simple de autorregulación emocional, o como afirma este estudio, usar este tipo de lenguaje puede ser una alternativa a los analgésicos en situaciones donde conseguir este tipo de fármacos se hace muy difícil. Pero ojo con el efecto tolerancia. Escucha a Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.